You immigrate to our country, you have to speak the native language.
We'll have 150 million from Mexico.
12 million illegal aliens.
This is an invasion.
Illegal alien invasion.
Unassimilatable elements.
If you're not in the country legally.
Most of whom are from Mexico.
The illegals come across the Mexican border.
La radio dice que son ilegales, que no son bienvenidos, que son más como animales que seres humanos. Dicen que van a perder todo el sueño americano por culpa de inmigrantes. Dicen que regresan a México, que no tengan nada a hacer aquí como derechos, sino que vayan para arreglar su México primero. O sea, que lo mal de México es por culpa de los inmigrantes mexicanos, y que también aquí en Estados Unidos son culpables, criminales. Pero por años, décadas, por siglos, se han luchado por su México, continuamente. En el año 2006, todavía organizan los indígenas en las montañas del sureste. Todavía demandan más los y las maestros de Oaxaca. Sindicalistas y obreros están en pie de lucha en cada estado. Querías atacan el poder con frecuencia. También siguen las campañas de reforma. Todavía quieren cambios al sistema mexicano en todo el país y siempre hay movimiento, en una forma u otra, o todavía otra. En el año 2006, somos todos testigos a una nueva guerra en el movimiento largo mexicano. Sí hay precedentes, pero la cooperación entre sectores, la coordinación entre regiones, la diversidad en tácticas, todo es extraordinario. Igual la represión brutal.
No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular.
Unión de sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste.
Históricamente ha sido un estado que ha aportado...
Revolucionario.
Así es, desde... Juárez, Porfirio Díaz, los Flores Magón, en fin, toda una serie de personajes, ¿no? Pero aparte de los personajes que salen con su nombre y su apellido, hay muchísima gente que ha dado su sangre por engrandecer este país, ¿no? Es una cuestión en que se manifiesta, lo que estamos viviendo ahorita es una manifestación en macro, así en grande, de lo que se vive en las comunidades. Ahí siempre hay...
Iniciamos en Oaxaca, donde tenemos que revisar poquito sobre el estado más pobre y más rico, más indígena y más turística, más hambriento y más conocido por su comida. Un estado de contradicciones y un estado de historia revolucionaria. Oaxaca tenía el foco mundial, realmente porque el señor Ulises Ruiz Ortiz, mejor conocido como Uro, él es el malvado de los malvados.
Está ahí como fruto de un fraude. Él no fue electo, fue muy cuestionada su elección.
Obviamente.
Lo mismo, eso lo hace ilegítimo. Y sentimos que eso se acumula. Y eso llegó a fermentar y... crear un caldo de cultivo favorable a esta situación.
Ulises Ruiz Ortiz, un hombre que ha sido represor, un hombre al que ha gobernado para los oaxaqueños en cero, sino que ha gobernado para las gentes ricas, porque ya estamos cansados, más de 80 años tenemos que estamos administrados por gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, y hoy, a través de la lucha del maestro, a través de la lucha del trabajador de la educación, hace el 22 de mayo que empezó el paro, nos reprimió, nos metió a más de 1,000 policías, y por eso todos nos estamos uniendo para que luchemos juntamente con la gente, para poder salir adelante y sacar a este fascista, este hombre que se llama Ulises Ruiz Ortiz.
Uro llegó a una oficina con represión en contra de sus críticas, incluyendo líderes indígenas y el periódico más popular en la capital, Noticias, Voz y Imagen de Oaxaca. Sus proyectos fueron un desastre tras otro, incluyendo la destrucción del espacio público y el patrimonio estatal, pero sobre todo, represión.
Ahora sí que queremos demostrarle a la gente del Senado que dicen que no es cierto, que el gobernador no hace esas cosas, pero no, aquí nosotros ya vimos que cómo pasaron las patrullas disparando por todos lados y todo así, nada más porque sí pasaron disparando sin saber a quién ni cómo. Luego hace poco mandaron los helicópteros y todo, los niños asustados porque dicen que no hay represión, pero esa es represión psicológica, yo creo. Entonces sí, nos va muy mal con ese señor. No entiende que la gente ya no lo quiere, pues ya destruyó el Zócalo, la Fuente de las Siete Regiones, el Cerro del Fortín. Pero así que son muchas cosas las que hace, pues, mal.
Y todo eso pasó antes que la noche del 14 de junio de 2006, cuando las fuerzas del gobernador atacaron y desalojaron el plantón anual de maestros. Por más que 25 años, maestros en huelga ponían sus demandas al estado oaxaqueño cada mayo. Pero en 2006...
Están entrando los granaderos, están llenando de gas lacrimógeno todo el edificio seccional. Le pedimos a toda la ciudadanía que esté atenta a los llamados que estamos haciendo a través de los diferentes medios, a los llamados a organizarse. Estamos resistiendo.
Después que el desalojo, el pueblo respondió. Grupos de maestros, estudiantes, indígenas, mujeres, socialistas, anarquistas, unionistas, políticos, izquierdistas, se ocuparon las oficinas del gobierno local estatal, quitando las autoridades de sus escritorios. Se mandaron a la policía salir. Se formaron la APO y les declararon ser un paso en el proceso de transformación para todos los oaxaqueños, una asamblea de asambleas. Pero esta transformación no pasó sin resistencia.
El gobierno dice, yo no quiero a los maestros, a las organizaciones, no quiero marchas, no quiero plantones, no quiero protestas, nada. El Estado empieza a ejercer la represión y empieza a tomar presos a los líderes sociales.
Los poderosos atacaban el movimiento por todo el verano, matando maestros y encarcelando profesores, caras visibles en el movimiento, en la acción.
Empieza pues esta intimidación y empiezan los asesinatos para el pueblo, para los que integramos la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hay paramilitares, hay gente contratada para disparar, para intimidar, para agredir.
Cuando una caravana de policías juntaron coordinado para atacar a la gente en la noche, una llamada salió en la radio y la gente respondió, con barricadas por toda la ciudad, para defender sus barrios, para defender sus compañeros y para construir autodefensa comunitario. Cada noche les pusieron en prueba.
Puede llegar. Puede.
Pues se ha dado una ola de represión, de, por ejemplo, desde las esquinas disparan y tenemos 8 muertos ya. Entonces pues está muy peligroso.
8 muertos en esta barricada.
No, en esta barricada tenemos un muerto en donde está el carro, ¿no? Este lado un muerto. Lo balacearon por la espalda.
¿Y ayer hubo un muerto más?
Ayer hubo un muerto.
En la barricada que está en la entrada del aeropuerto. Por allá hubo otro muerto. Entonces el temor que nosotros lo sentimos también, porque todas las noches hay brigadas del gobierno que agreden a la gente que está en las barricadas. Pero aún así estamos en la lucha, tenemos la esperanza de que no solo caiga el tirano, sino también tenemos la esperanza de construir una organización que aglutine a todas las fuerzas políticas de nuestro estado, que incluya a todos, sobre todo la gente que no ha tenido voz.
Así pasaban en Oaxaca los meses, con esperanza, con preocupación, con orgullo, con vigilancia y protesta, con tensión en las calles. Pero en este año el movimiento tomará una nueva forma, y también ya era evidente que la política nacional no pudo compartir el escenario. Volvemos a Oaxaca en unos minutos, pero primero juntamos con su vecino, Chiapas. Mucha gente hace comparaciones de Oaxaca con Chiapas y su jornada larga para justicia y soberanía para los pueblos indígenas. Para el movimiento zapatista, el año 2006 también fue una prueba, una oportunidad. La otra campaña salió de Chiapas en 2005 con la meta de unir la izquierda del país entero en una sola voz, pero no en el día de elecciones, sino por el movimiento sin partido. La otra campaña nació en una gran junta en la zona liberada del sureste mexicano, en que las asambleas zapatistas decidieron visitar cada estado del país, escuchando la voz de todos los mexicanos explotados. Después que 10 años de preparación, 10 años de guerra contra el gobierno mexicano, el EZLN se sentía listo para ir en guerra para cumplir las órdenes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Sexta también declaraba cambios para los pueblos zapatistas, el esfuerzo de transformar los sistemas de educación y salud, de su comercio, sus medios de comunicación. Su campaña empezó al lado de la campaña electoral, la campaña para la presidencia, pero claramente aparte. La delegación, encabezada por el comandante Marcos, con nombre Delegado Cero, visitó Oaxaca y no paró, sino pasó al próximo estado. Con apoyantes, escritores internacionales y adherentes a la Sexta, los y las zapatistas tuvieron meetings con grupos de obreros, campesinos, estudiantes, indígenas. Todo para construir puentes entre movimientos, tras golfos de geografía y cultura, en contra de la táctica de vida y conquista. Mientras los poderosos panistas del partido de Fox trataron quitar periodista Andrés Manuel López Obrador de la contesta, Delegado Cero dijo a todos y todas que no importa, que lo más importante es distinto de votación. Los y las guerrillas dijeron que la otra campaña es la que tiene importancia, y la para los pinos, para el poder político.
Dame mi pasamontañas y mi fusil de madera, que ya estoy muerto en vida, muerto de cualquier manera.
La idea era incluir todas las luchas en una sola voz. El primer foco internacional de la otra pasó en San Salvador Atenco, una colonia del Distrito Federal donde se encuentra el aeropuerto. También se encuentra una comunidad organizada. En Atenco, la gente ganó una batalla para mantener su tierra, su comunidad, su pueblo, cuando en 2005 el gobierno intentaron desalojar todos para expandir el aeropuerto. Era una batalla conocida por muchos mexicanos. Cuando la otra campaña llegó a DF, también visitaría a los líderes del pueblo de Atenco. Pero la fuerza PFP, pocos días después que un intento de desalojo en contra de los mileros trabajadores de Sicarza, ocupó a Atenco en el 4 de mayo. Esta fuerza policía militar lograron controlar las calles con secuestros, gases, golpes y brutalidad que no paró después que el asalto. Mujeres y hombres fueron violadas mientras encarceladas. Solo días después que las movilizaciones en los Estados Unidos, en el 1 de mayo, la comunidad mundial respondió al ataque en contra del pueblo de Atenco. También respondió la comunidad zapatista. La otra campaña paró en Atenco para demandar libertad para los y las encarcelados, para publicar información sobre los muertos, para demostrar solidaridad con el movimiento machetero, y para poner en práctica la palabra de la otra, juntar contra el enemigo común. Pero solo pocas semanas después, Oaxaca explotaría. El desalojo del plantón magisterial fue un momento importante. Después que el ataque, las organizaciones que juntaría a formar la APO tomaron oficinas, ocuparon la ciudad y sacaron la policía y los del gobierno de la ciudad. Crecieron un espacio diferente, con espacio público, para discutir y determinar el futuro.
Una marcha para el centro, vamos a demostrarle a Ulises que sí podemos en el pueblo. No hay policía, no hay nada, aquí hay ingobernabilidad en Oaxaca.
Por los próximos 5 meses, Ciudad Oaxaca era una zona liberada. Ni policía, ni gobierno.
Hemos estado demandando al gobierno estatal, al gobierno federal, que resuelva precisamente las necesidades de los pueblos. El 22 de mayo, que nosotros, como Magisterio Oaxaqueño, iniciamos una jornada de lucha, la reacción del gobierno fue diferente. Nos mete la policía, nos mete los granaderos, y como son demandas sociales las que nosotros planteábamos, esto tuvo respuesta por parte del pueblo cuando el gobierno estatal nos reprime a nosotros el 14 de junio. Entonces, por eso es que en esta lucha ahorita, que ya no es del magisterio, sino que ya es del pueblo oaxaqueño.
El maestro ha jugado un papel importante en las comunidades, despertando a la gente, pues, indicándole cuáles son las estrategias que el capitalismo o el imperialismo utiliza para poder asentarse en algún país.
Siempre manifestaron que primero, que nada más eran los maestros. Después, cuando ya se dieron las megamarchas y entonces sí, se vio la cantidad de gente, decían, bueno, son unos cuantos. Y al rato, pues ya éramos los radicales, los únicos, ¿no? Entonces, siempre se ha etiquetado, y creo que eso es, pues, natural en ese tipo de gobierno, ¿no? Y en todo el mundo, ¿no? O sea, siempre los que se manifiestan en contra de un gobierno como es este, ¿no? Fascista, tirano, represor.
Hijo de Hitler.
Saqueador y todo eso, pues siempre va a ser eso, ¿no? Su arma, ¿no? Es decir, ¿no? Porque son radicales, porque son extremistas, porque son de izquierda, ¿sí? Son guerrilleros, hasta guerrilleros.
Ahorita lo vemos con tristeza que nuestras universidades públicas son un desastre. Sí, y que proliferan las universidades privadas. ¿Por qué? Porque están aniquilando la educación. ¿Por qué? Porque están aniquilando la salud también. Poco a poco, para asentarlo, para hacerla privada también. Y ahorcar aún más al pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que el papel del maestro ha sido fundamental. Y esta lucha que nos está enseñando aún más todavía va a ser más difícil que el imperialismo se asiente en nuestro país. Porque principalmente creo que estamos despertando, estamos siendo conscientes de lo que está pasando.
Entonces, ¿en dónde está la preocupación, pues, de las autoridades por la educación cuando no se llevan los recursos?
Pues sí, y no saben.
Se destinan a otro, a las campañas políticas, se destinan a promociones de los gobernantes,
de turismo, ¿no?
Sí, a otros aspectos. Que, pues, ¿a quiénes se beneficia? ¿El turismo a quién beneficia? En alto grado, a los empresarios. Sí, mínimamente, muy mínimo, a la gente del pueblo. Sí, entonces es muy difícil la situación de marginación que tienen los pueblos. Y ante eso los maestros empezamos a luchar también por mejores condiciones, y se empezó a exigir uniformes escolares, alimentos, desayunos escolares, becas. Entonces, pues a partir de ahí también el mismo pueblo se ha ido... pues dándole al maestro la confianza, ¿no? Porque ya llegamos a los pueblos, pues ya llegamos con nuestros uniformes, ya llegamos con material, con mobiliario y todo eso. Entonces, pues para nosotros ha sido muy difícil nada más enfrentar una práctica docente así, sin ver más allá de lo que está pasando, ¿no? En las familias. Yo creo que no seríamos maestros si nada más nos conformamos con el espacio de cuatro paredes.
Son las voces de maestros y maestras. Pero más que maestras, más que sindicalistas, más que estudiantes, más que padres y madres de familia, el movimiento en Oaxaca estaba tomando un carácter más amplio.
Dice que son unos cuantos, que son los maestros, que son las APO. No es cierto, es el pueblo. El pueblo es el que protesta. Yo no soy maestra, yo no soy de la APO, yo trabajo en una empresa y estoy inconforme con lo que está pasando. ¿Sí? Yo por eso vengo con la hija acompañada a apoyarla. Yo no soy maestra, por eso vuelvo a repetir, pero sí estoy indignada con lo que está pasando en nuestro país, en nuestro estado principalmente.
La APO sería una asamblea de organizaciones distintas y sería también una fuerza y una debilidad. Dentro del movimiento, unos tratan de hacer cambio en manera legal, con atención a las protecciones constitucionales, garantizando derechos a libertad o contra una ocupación en parte de fuerzas federales y militares. Otros tienen como meta la disolución completa del Estado entero. Unos mantienen esperanza por las negociaciones con el gobierno federal y tratan de poner presión en los senadores para que quiten el poder el gobierno de Ulysses. Otros tratan de fomentar los primeros pasos a la nueva revolución mexicana para el siglo XXI. Pero en 2006, todos juntos demostraron la prueba legal de la República Mexicana, que dice que si hay ingobernabilidad, el gobierno puede ser disolucido. Y después, ¿qué estará en lugar del Estado?
La Asamblea de los Pueblos de Oaxaca ha trabajado. Ha habido foros. Ha habido asambleas donde ha participado diferentes actores políticos, sociales del estado de Oaxaca. Y han planteado primeramente una reforma a la constitución política de del estado de Oaxaca. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer inmediatamente un día después de que este señor se vaya, ¿no? Porque nosotros no nos podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ah, bueno, ya se fue, ¿ahora qué? No. Por eso es que esta lucha tiene que darle una reforma estructural de cómo se viene dando la política en el estado de Oaxaca. Tiene que haber una reforma profunda para que los pueblos de Oaxaca sí sientan la justicia, porque han vivido en la injusticia. Eso es ese es el primer paso que hay que dar, el siguiente paso. El gobierno nuevo para nosotros tiene que ser un gobierno que tiene que escuchar a los pueblos, que sea un gobierno democrático, como se ha estado diciendo, que respete a las comunidades, que respete a los pueblos, a través de asambleas comunitarias, y no que se nos impongan las leyes, que ellos, desde sus congresos, desde sus élites políticos, determinan.
¿Y qué en los Estados Unidos?
The cancer of illegal immigration.
Illegal immigrants, okay? They have zero rights in this country.
You don't have the right to protest. You're allowed no demonstrations.
Why would they gather up? Deport them. They are here illegally.
You're a foreigner. Shut your mouth or get out.
Pero en Ciudad Oaxaca.
Ahorita pues están tomando como delincuentes a todo aquel que tenga una cámara fotográfica también, así que pues tengamos cuidado, pero...
Radio Universidad. Interrumpe su programación normal.
Disculpe las molestias que la revolución oaxaqueña del siglo XXI le ocasione. Radio Universidad.
La radio de la verdad.
Y bueno, poner en alerta a los compañeros de la barricada de Viguera, que parece ser que les están infiltrando.
Durante estos meses, un frente importante en el conflicto social fue por los medios de comunicación. Controlado por los ricos, las estaciones de radio y televisión no dieron espacio a los voceros del movimiento y dieron por mayor parte la palabra y perspectiva del gobierno. Ideas nuevas, propósitos para cumplir cambio social, la posibilidad de cambio. En 2006 vemos una guerra de información y todo cambió cuando un grupo de mujeres ocuparon las instalaciones del Canal 9, un gran complejo gubernamental de televisión y de radio.
El día 1 de agosto. Ajá, después de una marcha, bueno, primeramente en Radio Universidad se lanza una convocatoria en donde se invita a todas las compañeras para que participen en una marcha, con sus cacerolas, con sus utensilios de cocina, como una medida de protesta, ¿no? De en contra de este gobierno tirano, ¿no? Entonces ahí pues acudió muchísima gente, muchas mujeres, ancianos, niñas, adolescentes, amas de casa, profesionistas asistieron, ¿no?, a esa marcha. Aquí el centro de reunión fue la expuente de las siete regiones, bueno, porque es un lugar, ahorita decimos expuente porque pues ya fue destruida por este gobierno, ¿no? Entonces de ahí se llega al Zócalo, todo un escándalo, fueron creo como 20,000 mujeres las que se asistieron ese día a la marcha. Llegando en el Zócalo y después de la realización del meeting, en donde, no sé, le digo, la verdad es que eran tantas mujeres que no sé quién de las compañeras dijo, no, pues ¿por qué no vamos a tomar el Canal 9, ¿no? Pero no se pensó de manera ya definitiva, ¿no?, en quedarse aquí en el canal, sino que como una medida para dar la información real de lo que estaba pasando en Oaxaca, ¿no? Para que el pueblo se enterara, pero no, tampoco nosotros pensamos ya en que esta este lugar no fuéramos a quedar de manera ya permanente, ¿no? Porque así fue como empezamos esta toma de este canal o la estación del Corte TV, ¿no? Sí,
bueno, pues a partir de que ya en la marcha se da la manifestación de todas las mujeres de buscar un espacio donde se pudiera externar y se diera la información real de lo que estaba pasando en el movimiento, que en primera instancia fue magisterial y después ya fueron con la participación de organizaciones sociales, y ya para esas fechas pues ya era el pueblo el que estaba ya participando, ¿no? Exigiendo la salida de este señor, ¿no? Entonces, ya nos trasladamos a este lugar. Uh-huh. Aproximadamente creo que eran como las 3 de la tos o 3 de la tarde. Uh-huh. Sí, entonces entramos, pedimos un espacio. Uh-huh. O sea, pedimos una hora, que nos dieran un espacio de una hora, porque las mujeres queríamos informar al pueblo de Oaxaca, uh-huh, de lo que estaba pasando realmente, ¿no? Con el movimiento popular. Uh-huh. Se nos negó el espacio, incluso se nos trató muy mal. Uh-huh. Sí, entonces cerraron las oficinas. Uh-huh. Y quedaron espacios abiertos porque en ese momento que ya vieron que llegamos no pudieron cerrar todo. Y además estaban todos los trabajadores adentro todavía, ¿no? Permanecía. Entonces, ante la insistencia de nosotros y el hecho de estar gritando consignas, ¿no? Entonces, los enfurece más, pues, porque pues, nos vieron agrupadas y nos vieron, pues, decididas también, ¿no? A tener ese espacio. Después de la exigencia de la hora, bueno, dijimos, bueno, media hora. Tampoco se nos concede. Entonces ya ante eso, bueno, pues ya hay más inquietud también por todas nosotras, ¿no? De que si no nos dejaban el espacio, pues sí vamos a entrar a tomar el espacio, ¿no?
Para la primera vez, las perspectivas y las voces y las caras de mujeres indígenas eran transmitidas por todo el estado en la tele. En lugar de las mentiras del gobierno, de repente Canal 9 fue una fuente para la palabra del movimiento. Puro inició la guerra de medios con su bloqueador de las oficinas del periódico Noticias en los primeros días de su régimen. Pero con la toma de Canal 9, vemos algo sin precedente. El verano 2006 pasó con mucha tensión por Oaxaca. Bajo amenazas, la gente trataba de construir un estado nuevo, un sistema diferente. Las elecciones pasó en julio. Con los zapatistas ocupados con otras cosas, el pueblo oaxaqueño también. Sin sorpresa, las elecciones fueron un fracaso, con el partido de poder, el PAN, declarando victoria a pesar de llamadas de fraude. Candidato López Obrador declaró que cuenta cada voto, que será el presidente legítimo. Su partido y sus apoyantes llamando atención a evidencia de robo, cajas abiertas en la basura, mal matemática, pero con cada día, el PAN consolidado su agarre en el poder. Excepto en Oaxaca, el gobierno ya estaba fuera del poder. Representantes de los 150 grupos que juntos constituyen la APO se juntaron en un congreso para hablar sobre los próximos pasos, para preparar una constitución nueva. Y con todo el trabajo ahí en Oaxaca, la gente todavía estaba esperando un resultado de negociaciones en DF. Negociaciones con el gobierno de Vicente Fox, quien quiso nada más ir en vacaciones, volviendo para dar poder a su sucesor, Felipe Calderón, sin hacer otra cosa. Pero no será así. En los últimos días de octubre, cuando la gente estaba preparando para el Día de los Muertos, la APO decidieron poner presión en las negociaciones paralizadas, reforzando las barricadas y tomando las calles de la ciudad otra vez.
¿Por qué se pusieron las barricadas? Las barricadas son unos elementos de protección porque la gente del gobierno ha venido a balacear al propio pueblo.
¿La respuesta?
Me dieron un balazo, salieron los borrachos, por eso me dispararon, pues, dispararon a otro, somos dos, pues. El otro ya se murió.
¿Fueron borros o solamente?
Policías.
Negociaciones siguieron sin resultado. La inauguración de Felipe Calderón pendió amenazadoramente. Días pasaron sin progreso y las amenazas aumentaron. En el 27 de octubre, 3 personas fueron matadas en unos asaltos coordinados. Policías, priestas, sicarios, poros atacaron a las barricadas con impunidad. Uno de los muertos era un videógrafo, un estadounidense.
El escenario fue la zona de combate en donde mucha gente derramó la sangre inútilmente y desgraciadamente también derrama la sangre un extranjero. Un hermano que venía a cubrir la experiencia, venía a cubrir la verdad, venía a cubrir la injusticia que está viviendo el estado de Oaxaca.
Dos días después, la PFP, la Fuerza Federal que parece más y más como policía política, llegaron a Oaxaca para hacer lo que ya había puesto en práctica en las calles de Etenco y para controlar otra manifestación. Antes de la llegada en noviembre y el Día de los Muertos, 5 o más mártires morirían en la calle. Así pasó el Día de los Muertos en 2006 en Oaxaca. En esos días, el único fuente de información bajo la ocupación era Radio Universidad. Después que tomar la ciudad, retomar el Zócalo y las instalaciones de Canal 9 y poner su encampamiento, la próxima misión de la PFP fue la radio. En el 2 de noviembre, atacaron. Pero la comunidad respondió. 4,000 efectivos de la PFP participaron en el asalto, en que pelearon por más que 7 horas. En la tarde, la radio todavía transmitía. La victoria de Todos Santos, la defensa de la voz de la APO, la derrota de la PFP, tampoco sería sin consecuencia.
400 AM.
Gracias.
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 Gracias. Gracias al pueblo de Oaxaca por haber reconstruido Radio Universidad, la radio de la verdad.
Que es la única voz del movimiento en este momento.
Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado, sin destino.
Bueno, aquí seguimos transmitiendo en Radio Universidad. En este momento tenemos un enlace con el compañero, uno de los voceros oficiales de la Asamblea Popular de los Pueblos del Oaxaca, directamente al aire.
El pueblo defendía las instalaciones de Radio Universidad, pero pocos días después empecé un señal bloqueándola. Las marchas seguían, la ocupación y represión de la PFP también. Y Radio Universidad, la última radio transmitiendo la voz del movimiento, se encontraba bloqueada por la misma canción, repitiendo y repitiendo. Negociaciones paralizaba. La investigación en la muerte de Brad Will se hizo un punto focal, con el gobierno estatal arrestando a unos policías y después dejándoles salir y dando culpa a miembros de la APO. En el mes de noviembre, la tensión crecía y crecía, con la forma de protesta cambiando de acción masiva pública, más y más como batalla para las calles. La PFP usó sus gases casi cada día. Los PFPs cometieron unos asaltos sexuales. En respuesta, celebraron el aniversario de la Revolución Mexicana en el 20 de noviembre con una marcha de mujeres, madres de los encarcelados, con demanda de liberar a los presos políticos. La respuesta de la PFP era usar sus cañones de agua en contra de las mujeres. La APO anunció una mega marcha para el 25 de noviembre, en que todos iban a enlazar las cuadras bajo control de la PFP en una cadena humana. No pasó. Al fin de la marcha, unos enfrentamientos entre PFP y manifestantes rápidamente se hicieron fuera del control.
Nos estemos replegando para evitar la confrontación por este momento con la Policía Federal Preventiva.
Compañeros, nada más se les avisa que los ministeriales están vestidos de civil tratando de detener a compañeros en diferentes puntos del contorno. Les pedimos guarden sus posiciones, ya no tiren ni desperdicien el parque, compañeros. Esto se trata de resistencia, ya no ataquemos. Vamos a tratar de conservar las posiciones. Conservar posiciones también se llaman victorias, pero tener todos unidos para que los ministeriales no puedan detener a los compañeros, no puede haber más detenidos.
La PFP salía del Zócalo, tomando las calles, cuadro por cuadro, con gases y troques. La batalla duró toda la noche. Y con la oscuridad, el sonido de disparos. En la mañana de la 26, limpiaron las calles con presión alta para quitar la sangre. Cientos de desaparecidos más tarde reaparecerían en el carcel en Nayarit. Casi un mes después que la ocupación original del Plaza Central, la PFP tuvo control completo de las calles. Los del movimiento se escondieron como clandestinos. APO se hizo palabra casi prohibida. La comunidad de apoyantes internacionales salieron por medio de represión. Cada día más gente desapareció. Y por la primera vez en meses, el gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, llegó a su estado, a su capital, y salió a las calles con una tos, porque de los gases todavía en el aire. El PRI y el PAN habían retomado Oaxaca con la mano dura.
¡Revolución! ¡Que viva!
Pocos días después, Felipe Calderón recibió la presidencia de la República en una ceremonia rara que duró aproximadamente 4 minutos en medianoche. El Congreso llegaría a golpes en los días siguientes, pero quedó el presidente nuevo, Calderón. En una ceremonia diferente, López Obrador también tomó la oficina y se hizo el presidente legítimo del país. Todo pasó durante la campaña usual para Los Pinos, para la presidencia de la República Mexicana. Los partidos participando son los familiares, el PRI con candidato Roberto Madrazo, el PAN con Felipe Calderón y el PRD representado por López Obrador. Llegamos al fin del sexenio foxista y todo lo que pasó será parte de su legacía, sin duda. Mientras López Obrador es candidato del partido, del sistema mismo que gobierna con todo lo que representa, también vale la pena de una mirada más fuerte. Sí era una campaña electoral, pero la cantidad de gente que juntaron al movimiento de López Obrador es significante. Era un reto abierto al sistema tradicional de elecciones, del sistema formal de la compra de votos. Era el sistema en que un partido, el PRI, tomaba elecciones publicando resultados de 100%. Un sistema en que el PRI pasó más que 70 años en la presidencia. Mucha gente apoyaba a López Obrador como candidato a parte del sistema, con esperanza para reforma, a cambio.
Justicia, libertad y democracia. ¡Viva López Obrador!
Los del gobierno usurpador, los que nos robaron la elección, son empleados, títeres, peleles de los oligarcas, de los potentados. Ese gobierno nada más va a estar al servicio de la minoría, de los que se creen amos y señores de México.
Y ahorita hay mucha gente acá en Cochabamba. Lo que pasa es que todos tienen miedo, no salen aquí para que no les quiten las oportunidades que tienen.
Pero los hombres tienen miedo.
Hay muchos hombres, no todos tienen miedo.
Tienen los hombres. Hay hombres que están resueltos a venir.
Y los jubilados, los viejos, también tienen miedo.
Tienen
porque
miedo.
Dicen, piensan ellos que si les dan credencial aquí, se afilian aquí, les van a quitar su jubilación de ellos, la pensión. Pero lo que pasa, tienen miedo, tienen miedo así.
Tienen amenazados.
Tienen miedo, están amenazados. Porque les dicen, si van allá por el PRD, les quita oportunidades.
Después que la elección y la inauguración del régimen de Calderón, López Obrador siguió en campaña, registrando representantes de su régimen, representantes, en su palabra, del gobierno legítimo.
Si quisieran, por ejemplo, cobrar el IVA en medicamentos, en alimentos, si quisieran privatizar el petróleo, cualquier decisión contraria al interés general, entonces llamaría yo a todos los representantes del gobierno legítimo del país y nos congregaríamos y tomaríamos la decisión más adecuada, que sería poner en su lugar a los vendepatria, poner en su lugar a los que están en contra del interés de nuestro pueblo. Así vamos a gobernar. Para eso es esta organización.
Cuando ganó el partido PAN en 2000, era la expectativa de un cambio, que el PAN a lo menos no era el PRI. Pero el cambio auténtico no llegó con el Partido de Acción Nacional aliado y parecido al PRI.
El PRI y el PAN son iguales.
¿Están unidas?
Porque todos los que salieron del PRI se metieron en el PAN. Es la misma bola. Es la verdad, es la misma bola.
Se pensó que con la llegada del PAN las cosas iban a mejorar. Y es lo mismo, es la misma gata, nada más que revolcada. No hay ningún cambio, solo que pintaron de azul los palacios donde gobiernan. Ese es el único cambio.
Después que el sexenio foxista, es obvio que el PAN del siglo XXI es lo mismo que el PAN del siglo pasado. El PAN se fundó en 1939.
Fundaron el Partido Acción Nacional, 1939. ¿Para qué lo fundaron? Para oponerse a la educación pública. Cuando empezó a entregar los libros de texto gratuito, se opusieron. Los ricos de entonces no les gustaba
lo que hacía el general Cárdenas, entregar la tierra a los campesinos. Fue el que impulsó la educación pública, fue el que le quitó el petróleo a los extranjeros, que es nuestro, y eso no les gustó a los de arriba, a los oligarcas.
Pero todavía no es fácil encontrar cambio con las campañas electorales, ni los partidos políticos. La campaña electoral de López Obrador y la otra campaña de los zapatistas pasaban mensajes de tensión, cada uno minimizando el impacto y importancia del otro. Con la llegada de 2007, los dos grupos siguen en su proyecto, unir la gente en todo el país bajo banderas como cambio social y justicia. Los zapatistas pusieron un campamento con los Cucupá en Baja California para garantizar con su presencia el derecho de pescar para grupos indígenas amenizado por el gobierno federal. López Obrador sigue en gira, pasando distrito a distrito con meta de visitar cada estado otra vez con su mensaje.
Estoy seguro de que pronto las cosas van a cambiar.
¿Y la estrategia de Calderón? Una campaña masiva de medios, anuncios en la tele y radio hablando del gran papel del presidente, unas operaciones grandotas y fotogénicas en que sus fuerzas federales no son agentes de represión en contra de sindicatos ni maestros, sino contra corrupción y los narcos, con resultados pues mixtos. Mientras el precio de maíz y tortilla está subiendo sin control, no tiene nada que hacer el PAN. El único político con algo a decir es López Obrador.
Maseca controla todo lo que tiene que ver con la harina de maíz. Y por eso suben los precios. Una gran injusticia lo que está pasando con el aumento en la tortilla. Hace 20 años el salario mínimo en México alcanzaba para comprar 27 kilos de tortilla. Hoy el salario mínimo solo alcanza para 4 o 5 kilos de tortilla.
Las demandas siguen, pero el cambio auténtico...
Un cambio, claro.
Pero es algo familiar. Todos y todas quienes luchamos en contra del sistema neoliberal, contra el NAFTA, GAFTA y la ALCA, contra el PPP, contra la privatización de educación y salud, contra el modelo económico de las empresas multinacionales. Sabemos que la política de inmigración es política de miedo, de culpa, de ideas racistas, mientras los efectos están en control de tierra y de recursos naturales, de la soberanía de la gente frente a su gobierno. Nadie entiende el combate contra la globalización neoliberal más que los y las zapatistas. El año 2006 terminó con un encuentro en Chiapas.
Para mí, encuentro que se está haciendo con los pueblos zapatistas, los pueblos del mundo, va a ser muy importante intercambiar experiencias, porque conocemos de otras luchas, pero también nuestra lucha. Aprenden en muchos países.
Para decir a los compañeros y las compañeras que están por otros lados y los otros ciudades, y dice que están muy pobres también, que no tienen nada, que no trate de bien a los gobiernos. A veces mucho están presos a los compañeros pobres, compañeros indígenas, para que así podemos luchar juntos.
Para celebrar el Año Nuevo y el aniversario del levantamiento armado, juntaron gentes de más que 30 países para compartir sus experiencias, para oír la palabra del pueblo zapatista y para planear los próximos pasos para crear solidaridad internacional. También para aprender de los caracoles, los municipios zapatistas. En los últimos años han desarrollado su sistema de educación distinto de las escuelas del gobierno. También clínicas de salud, promoción de agricultura, intercambio y comercio, comunicación. No estén tratando de reformar o tener influencia en el sistema federal ni estatal. Lo hacen por sí mismos, aparte.
Hasta estos momentos, tenemos
147 promotores trabajando, con un total de 1.726 alumnos zapatistas, 842 niños y 842 niñas. Tenemos la esperanza que nuestro futuro será diferente y mejor, porque sabemos que nuestra educación autónoma no tiene fin.
El territorio zapatista está en una zona liberada, una zona rebelde. Distinto de la lucha magisterial en Oaxaca, los y las zapatistas salieron completamente del sistema para construir escuelas autónomas.
Yo estudié en escuelas de los gobiernos, malos gobiernos, estudié ahí, solo terminé la primaria, no pasé en la secundaria, en las universidades. Solo enseñan cómo es sus ideas, pues, solo así nos enseñó. Y no nos enseña cómo es nuestras vidas, cómo es nuestro sufrimiento, pues, como indígenas, ¿sí? No nos enseña la verdad, solo nos dice cómo es para cómo dominar. Ya somos zapatistas, pues, ya tenemos escuela autónomos.
Los maestros del gobierno no los enseña bien a nuestros hijos, no los educa bien, no les sabe enseñar a su propia cultura y a su propia lengua. Es por esta razón entonces el pueblo y los padres de familia empezaron a organizarse.
Es necesario que la educación que se imparta sea liberadora, analítica, reflexiva, crítica, concientizadora y así sea dueño del conocimiento de la humanidad. Que la educación tome en cuenta todas las formas de lucha de nuestros pueblos. Que no sea una educación memorística alejada de nuestra realidad, ya que es contraria a los intereses de nuestros pueblos. No permitiremos la ideología capitalista que los neoliberales coman a costa del sufrimiento de los pobres.
Como las escuelas, también las radios son autónomas, aparte del gobierno.
Pues la diferencia, porque el gobierno solo dan mensajes de esos otros, de los poderosos, pues solo pasan sus programas comerciales, todo, de sus comercios, pues solo lo pasan, ¿sí? Y no pasan cómo es la pobreza de los indígenas, así. Pero los radios zapatistas lo pasan, pues, la verdad, pues, la noticia, lo que pasa, como pasó en Atenco, lo pasó, pues, la verdad, sí, también en Oaxaca lo pasó.
Y así como la agricultura, un tema muy importante, la semilla madre, maíz.
Nosotros tenemos una lucha en defensa del maíz, porque creemos que el maíz es la vida, como el maíz sagrado. Pero en eso nosotros pensamos rescatarlo y también defender nuestro maíz, porque somos los hombres y mujeres de maíz.
Maíz es una cosecha bajo asalto. Con el TLC, el control de la producción del maíz está con el gobierno, y más, está con el gobierno de los Estados Unidos, que manda maíz estadounidense a los pueblos mexicanos en lugar de maíz paisano, bajo el ingreso que gana el campesino mexicano.
Nosotros creemos y hemos sabido mantener nuestra semilla y cómo cuidar, cómo conservar, pero nosotros no lo vamos a perder y no vamos a permitir que se privatice nuestra semilla madre.
Ahora en México gana menos por sembrar y pagar más por comprar el maíz. Maíz, la planta central al pueblo mexicano. Pero no es coincidencia, es parte del plan neoliberal, como nos enseñan los maestros oaxaqueños.
Y efectivamente, fíjate que para el establecimiento del Plan Puebla-Panamá, tuvo que haber estrategias, y, pero estrategias que nosotros no vimos, o tal vez los analistas sí. Un ejemplo muy claro es la modificación del artículo 27, que anteriormente los ejidatarios de aquí de México no tenían títulos de propiedad, entonces la tierra no se podía vender. Entonces, al modificar el artículo 27, la tierra es vendible. ¿Sí? Entonces, automáticamente le dicen al campesino, ya es tuya. Sí, que siembra tu parcelita porque ya te pertenece. Pero detrás de eso estaba precisamente que las empresas transnacionales entraran a la compra de esos. Esas son las estrategias que han venido implementando. Ahorita, actualmente, han estado presionando a los campesinos de lo que es Salina Cruz para la venta de terrenos a precios
irrisorios
totalmente, porque 7 pesos, 5 pesos el metro de tierra. Entonces todas esas estrategias se han venido que no hemos tenido tal vez la capacidad para verlas, ¿no? Pero como lo manifiesta nuestro compañero, hay de como a 10 años para acá la gente ha venido despertando y ha venido defendiendo, pero a costa de muchísimas muertes. Tenemos yacimientos muy importantes de hierro por el rumbo de Saniza, muy importantes, pues, que de alguna manera al modificarse este artículo logran apropiarse de las empresas extranjeras, ¿no? Y bueno, esto ha venido siendo una agresión al pueblo, pues lamentablemente pues no hemos tenido la visión para podernos darnos cuenta qué está pasando, ¿no? Creo que actualmente pues hemos crecido un poco en ese aspecto y nos hemos dado cuenta. El maestro ha jugado un papel importante en las comunidades, despertando a la gente, pues, indicándole cuáles son las estrategias que el capitalismo o el imperialismo utiliza para poder asentarse en algún país, ¿no?
Aquí el asunto está para el Estado mexicano, básicamente hacer el juego a la economía dominante, ¿no? Aquí el papel hegemónico en la economía mundial de los Estados Unidos, el presidente Fox se ha supeditado a ellos, ¿no?
El maestro oaxaqueño, quien acaba de hablar, pasó unos años en los Estados Unidos para trabajar, pero no en una escuela ni en una universidad, sino limpiando platos.
Vivimos en realidades muy polarizadas, lo que es el norte del país, que según está muy industrializado, pero también hay miseria, también hay opresión. Y tenemos el sur, por otro lado, con una riqueza natural, una biodiversidad muy grande, ¿no?
Muy vasta.
Muy vasta. Muy importante, además. Oaxaca representa uno de los, a nivel nacional e internacional, donde hay más especies de fauna y flora, enorme biodiversidad. Sin embargo, es uno de los países de menor ingreso per cápita. Es vergonzoso decirlo, pero así es. Así nos ha tenido el sistema, ¿no? Vemos en las comunidades indígenas que se mantienen en resistencia, cuidando sus recursos. Casi con su propia vida han defendido sus recursos.
La impotencia de no responder de la misma manera a las autoridades, al gobierno, o sea, esa impotencia se vuelve coraje. Y un coraje interno cuando sabes que está muriendo la gente y que tú no puedes hacer nada para defenderlos. Y entonces, a partir de ahí, el coraje se vuelve lucha, se vuelve fuerza, se vuelven más ideales, ¿no? Más ideales de construir una vida mejor para todos. En este momento, mucha gente dice, los niños están perdiendo clases. ¿Pero qué es más importante, perder la libertad y la vida o la escuela? Pues a partir de este movimiento popular, yo creo que va a haber muchos oaxaqueños.
Lo que se trata es de ir construyendo la democracia en Oaxaca, en el país. Entonces, se están haciendo estos esfuerzos para que el pueblo mexicano pues sean reconocidos. Y como APO ya tenemos mucha fuerza y bueno, esperemos que en esta reunión que se tenga con los diferentes esfuerzos que hay a nivel nacional, que son de bastante fuerza a nivel nacional, pues salgamos fortalecidos, porque los de San Salvador Atenco han sido muy agraviados por el gobierno federal, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues ellos han estado en defensa de los pueblos indios. Y nosotros como APO, pues lo que pedimos es justicia. Entonces, yo creo que tenemos que salir fortalecidos en esa asamblea.
A mí me da mucho gusto que mi pueblo luche. Me da mucho gusto que mi pueblo no se canse de decir que detestamos a este gobernador. Me da gusto ver cómo la gente tiene ese espíritu de lucha.
A gozar, yo soy primero, al son que yo les toque han de bailar.
Gran parte del audio grabé yo en unos 3 meses en Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Muchísimas gracias a Ariel, Emeline y Braulio por sus apoyos en este viajecito. Música y audio del 14 de junio viene del disco Oaxaca Vencerá. Unas cifras y datos se encuentran en los periódicos Noticias y Correo. Unos reportes ya estuvo publicado en la web en páginas indiebay.org, Indymedia Chiapas y elenemigocomun.net y también transmitido por Freak Radio Santa Cruz.
De hoy en adelante yo soy malo. Solo cartas marcadas a deber. Y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas que hasta ti te haré.
Aquí, allá, la lucha sigue.